Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos del mediodía en Buenos Días. Abrimos nuestra tertulia diaria, una tertulia fantástica en la que están conmigo pues gente como Victoria Lafora. Muy buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
Un poco pachucha por culpa del aire acondicionado. Qué malos son los aires acondicionados.
Qué malos son los aires acondicionados.
Mira que les tengo yo manía.
Sí, sí. Y además tú dices, qué fresquito, pero por dentro se te mete, cuela un virus y es que te joroba las vacaciones.
Pues no se te nota nada. Estás estupenda.
Muchas gracias.
Bienvenida. Antonio Martín Bomón, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo te ha ido el verano?
Pues bien, pero con calor.
No me digas.
El calor es terrible.
No me lo puedo creer.
El calor es terrible.
Calor en verano.
La gente dice, este ha sido un verano benévolo.
O sea, ¿verdad?
Benévolo. Nada de benévolo. Ha hecho calor, como todos los veranos.
Antonio, lo que debe ser. Se supone que la bajada del turismo está en parte relacionada con la recuperación de Túnez y de otros países del norte de África, pero muy relacionada con el exceso de calor, ¿eh?
Que los ojos han quedado en Suecia.
Claro,
¿para qué me voy a ir yo?
Es que hace mucho calor. Yo, de verdad, cuando yo era niño no teníamos aire acondicionado. Y yo digo, no sé cómo podíamos vivir.
Porque no hacía calor.
Probablemente no hacía tanto calor.
Claro. Pues el calor de este verano, o por lo menos el sol de este verano, se lo ha llevado todo Esther Moratilla. Esther, muy buenos días, compañera.
Muy buenos días.
Qué alegría tenerte aquí.
Encantada.
Que te has llevado todo el sol, porque vienes como un tizón.
Hombre, uno intenta aprovechar la vitamina A que da el sol.
Bueno,
pero me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Victoria sobre
el turismo.
El turismo. Sí. Es decir, ese turismo de sol y playa español, ¿qué pasa?
Pues pasa que como este verano en Alemania, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda,
ha hecho mucho calor.
En Suecia, han tenido temperaturas como de Sevilla. Han pensado,
¿para qué irme a Sevilla?
Claro, para irme a Sevilla, me quedo aquí en casa y me baño en la Fuente de los Patos.
Es que el mundo está en nuestra contra. Bueno, cuando no es por una cosa,
cuidado
por otra.
Con el cambio climático que nos va a afectar y mucho.
Ya, pues sí. Pero algo habrá tenido también que ver el que hemos tratado a patadas a los turistas. Es decir, es que, hombre, el tema de la turismofobia durante muchos meses en algunos ayuntamientos se ha transmitido por toda Europa. La gente, lógicamente, cuando va de vacaciones no quiere ningún problema. Y me imagino que cuando ven que en Barcelona le pegan a los turistas, etcétera, y salen esas imágenes en sus televisiones, pues tienen al lado Túnez, tienen Egipto, tienen Turquía, tienen Italia, y se marchan a otros lados, lógicamente.
Ay, señor, qué cosas. Bueno, la que sí tiene problemas, aparte de todo, aparte del responsable de turismo de nuestro país, es la directora, la que era directora de trabajo, Concepción Pascual, que ha tenido que dimitir asumiendo la responsabilidad de haber dado el visto bueno a un sindicato de prostitutas. De esto se está hablando mucho últimamente porque volvemos a encontrarnos con el eterno problema que hay en nuestro país en torno a la prostitución, que es que no es que sea ilegal, es que es alegal, porque ni una cosa ni la otra. ¿Qué ocurre? Que ahora ha habido un grupo muy grande de personas que se dedican a la prostitución que han decidido constituirse en sindicato. En un principio se les dio el visto bueno, efectivamente se consiguieron inscribir, pero apareció la ministra de Trabajo, que debía estar en aquellos momentos pues tomando el sol en la playita como cualquiera, y ha dicho, Dios mío, esto no puede ser, y automáticamente ha hecho borrón y cuenta nueva, entre otras cosas, con la directora general de Trabajo. Volvemos a encontrarnos siempre con este problema, Esther, el tema de la prostitución, que no sabemos muy bien nunca qué hacer con ello. Se ponen mil soluciones sobre la mesa. Hay quien dice, hombre, hay que legalizarla, hay que montar un barrio rojo. Te acordarás de las épocas de Gallardón. Gallardón lo planteó en su día, bueno, la cayó la del pulpo. Y hay quien dice, no, lo que hay que hacer es que sea una actividad absolutamente ilegal y, por lo tanto, no tiene opción a ninguna cosa.
Claro, la solución es que no hay solución o no se plantea realmente qué hacer. Es decir, lo hace, dedicamos nuestros esfuerzos a erradicar la prostitución porque es una trata de la mujer y entonces hay que erradicarla, o consideramos que hay que regularla para evitar efectivamente que haya personas que abusen del trabajo de esas mujeres. El problema yo creo que está en que no terminamos nunca
de decantarnos por una cosa, de ponerle mano.
Es como Cataluña.
¿También?
Un problema que hay que conllevarlo.
Pero bueno,
es decir, porque ahí está.
A ver.
Y siempre decimos que es un problema, pero no se resuelve.
Ya.
Y la verdad es que si hay un problema es porque evidentemente hay mujeres que se dedican a la prostitución. Pero también hay hombres y mujeres, en cada caso, que acuden como clientes a la prostitución. A mí, de todo modo, lo que más me preocupa de este tema es que cada vez se van dando más datos en los que prácticamente el 90%+ de esas mujeres que están en la prostitución están manejadas por mafias muy peligrosas. Ajá. Mafias que además cada vez avanzan más y que tienen más medios incluso que los propios estados en los sistemas de represión de estas mafias. Y hombre, eso yo sí creo que hay que poner mucha atención, porque lógicamente lo que no podemos es tener, oye, si hay mujeres que realmente se quieren dedicar a la prostitución, habrá que buscar medidas para que esas mujeres puedan salir de la prostitución. Pero desde luego que haya mujeres y niñas que tienen, que se dedican a la prostitución porque están manejadas por mafia, esclavizadas, sin duda alguna eso hay que poner remedio rápidamente.
Pero fíjate, a mí me da la sensación, Victoria, de que en esto hay mucha falsedad. Todos sabemos dónde hay locales de prostitución en las carreteras españolas, o sea, y a mí que no me intenten convencer de que una mujer que viene del Senegal jugándose el tipo, por ejemplo, se ha ido precisamente a Quintanilla del Burgo, a un pueblo perdido, a la estepa, a un lugar en una carretera perdida, y que está allí porque le apetece. Todo el mundo sabe que hay algo raro, y sin embargo se siguen consintiendo.
Eso es lo peor de todo. Es decir, el gran error del Ministerio de Trabajo, que yo, en fin, voy a poner una mano en el fuego por la ministra Valerio, yo creo que no tenía ni idea. Es decir, es de esas cosas de el engranaje de los ministerios cuando empiezan a funcionar. La directora de trabajo que ha dimitido ahora era una funcionaria de la Generalitat que trabajaba en Barcelona, que llegó aquí y que realmente estaba todavía, por así decirlo, aprendiendo el oficio, porque no se había dedicado a esto en la Generalitat. Entonces, el gran error es cómo alguien sin la supervisión del subsecretario o de la propia ministra puede mandar algo al BOE.
Ya.
Algo tan serio como esto. Porque ¿cómo se puede hacer un sindicato de un trabajo que es alegal?
Ya.
Es que no puede haber un sindicato. Es que, o sea, ¿en qué cabeza cabe?
No, que entonces, la posición del gobierno siempre ha sido en contra, precisamente.
Claro.
Hay que erradicar la prostitución. Es que en ningún momento.
Es que hay que erradicar. Es que yo estoy de acuerdo con erradicar la prostitución.
Claro, claro.
Es que el 80%, son datos de Naciones Unidas, el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata de blancas. Víctimas de trata de blancas. Hay una unidad dentro de la policía aquí en Madrid que un día la entrevistaron aquí en Onda Madrid a uno de los miembros y han creado una especie como de pequeña unidad que se dedica a infiltrarse dentro de los grupos de proxenetas para intentar sacar a chicas de estas que están traficadas. Bueno, contaron cosas, pero de verdad escalofriantes, en este mismo estudio y con estos micrófonos. Por lo tanto, tú no puedes legalizar una cosa así. ¿Cómo vas a legalizar una ocupación que ha sido objeto de una mujer que ha venido engañada para trabajar el servicio doméstico y la obligan a prostituirse porque le quitan el dinero, el pasaporte y la encierran en un sitio? Es que es imposible que haya un sindicato, vamos.
Bueno, pues ya ven ustedes, esa torpeza por parte de la directora general de trabajo le ha costado el cargo, y que sepan ustedes que de momento no hay ningún sindicato de prostitutas que esté legalizado. Me voy a venir a Madrid porque hoy se presentaba la nueva ordenanza de circulación de la capital, que está también provocando muchísima polémica. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que se va a cerrar al tráfico el centro de Madrid. ¿Qué es el centro de Madrid? Pues aproximadamente unas 500 hectáreas por las cuales no va a poder circular el vehículo privado. Y luego está el tema de la velocidad. Tampoco vamos a poder circular por Madrid a más de 30 kilómetros por hora. No sé si os parece una buena solución para restringir la contaminación, si esto va a provocar más problemas que otra cosa. Pues enseguida vamos a ir a una calle, que es la calle Sagasta, que va a ser una de las más afectadas precisamente por estas restricciones, y no porque se restrinja el tráfico allí, sino porque va a tener que absorber una cantidad de coches que hasta ahora pues iban circulando por otro lado. ¿A ti te parece bien, Antonio, lo de
restringir
la circulación?
Tú sabes, Eli, que llevamos muchos años juntos, que yo soy un partidario de recuperar terreno para el peatón.
Para el peatón.
Es decir, creo que Madrid durante muchísimos años ha perdido mucho terreno el peatón y lógicamente se deberían de recuperar espacios. Ahora bien, creo que hay que hacerlo de una manera, hay que hacerlo con sentido común, porque lógicamente la gente nos hemos acostumbrado a movernos en transporte privado y lógicamente esa gente tenemos también derecho a movernos.
A vivir.
Entonces, lo que lo que creo es que aquellos que tienen competencias políticas, lo que deben de ser es ser serios y razonables y decir que tienen una ideología en la que van a recuperar espacio al transporte público, para el peatón de lo que es en este momento el transporte privado y bueno, pues presentarse y hacerlo coordinado con aquellos expertos que saben de movilidad. El auténtico problema es que a mí me parece que el Ayuntamiento de Madrid ha llegado con una lucha contra el coche privado enorme y lo único que hace es tomar medidas que muchas veces no son medidas dentro de un plan de movilidad general, sino que exclusivamente lo que pretenden es expulsar a los conductores del centro de Madrid a través de medidas de este tipo y entonces te encuentras atascos en otro lado. Eso ni favorece la movilidad del peatón, ni favorece el que el medio ambiente mejore y lo único que hace es encrespar a la gente que sale y no sabe cuándo puede llegar.
Bueno, nuestra compañera Gloria Talavera se ha ido con nuestra unidad móvil precisamente a las inmediaciones de la casa de la calle Sagasta. Gloria, cuéntanos qué dicen los vecinos de la zona.
Los vecinos están enfadados y además vienen todo el verano observando cómo se han hecho esas delimitaciones con esta doble línea roja continua en las calzadas y cómo se han ido instalando las señales verticales y horizontales. Es lo que vemos, por ejemplo, junto al número 20 de la calle Sagasta, y nos cuentan los que aquí residen que desde esa línea roja todo lo que está de ahí hacia adentro no podrá ser utilizado. ¿Qué molestias les va a ocasionar? ¿Quién va a poder entrar? Nos lo contaba Ángel.
Residentes y luego aparte los de las etiquetas cero, porque en las otras etiquetas podrán pasar algunas, pero depende si van a aparcamiento privado o público.
La calle Sagasta tiene tráfico normalmente, ¿no?
Siempre está atascada.
¿Y ahora?
La jorobaron cuando hicieron lo del carril bus y bici y lo van a volver a jorobar porque la gente que no pueda pasar tendrá que dar vueltas.
¿Los residentes de la zona cómo se toman esa delimitación del centro?
Mal, porque cada día tenemos menos sitio para aparcar. Los que no tenemos chofer ni garaje, nos jorobamos.
¿Cuando venga alguien de la familia?
Que se jorobe y que se quede fuera.
Pues danos pases, ¿no?
Puedes pasar, me parece que son 20 vehículos. Pero ¿quiénes son ellos para delimitar quién viene a mi casa?
¿Y cómo se lo toman, por ejemplo, los taxistas o los repartidores que tienen que venir a la zona?
Muy mal. Los taxistas no lo sé, pero los repartidores están hasta el gorro. Están porque no pueden pasar, no pueden aparcar, a la mínima les cascan la multa, o sea, mal.
Claro, es el problema, Gloria, que tiene esto.
¿La velocidad a 30 kilómetros por hora en el 80% de las calles?
Oh, hasta luego. No, eso depende de los tramos. Es que hay que habituarse un poco y tampoco se puede ir a 80 por aquí. Pero vamos, 30 es poco, pero vamos, que tampoco lo puedes poner mucho más de velocidad porque las cosas hay que tener un poquito de cuidado.
Un poquito de cuidado, nos decía este vecino. Tampoco se puede avanzar a mucha más velocidad en algunos momentos del día por esta calle Sagasta. Eli, tú decías que el ayuntamiento durante este verano también había estado haciendo mediciones, ¿no? Sí. Para saber qué alternativas quizás iban a encontrar los conductores para circular de Madrid. Decíamos la calle Sagasta aumentará la intensidad hasta en un 13% y la calle Sagasta, decíamos, es una calle que habitualmente soporta muchos tráficos, como nos dice esta otra vecina.
Exceptuando los meses así de verano, suele ser una calle que está atascada. Y hay más cuando han hecho también, al poner los tiburones, se ha notado, para hacerlo del carril bici. Entonces, no sé, cuando cierren ya lo que es el acceso y pues la pongan como vía, va a ser terrible.
Terrible. Y como decíamos, mal para los repartidores, Eli, mal para los taxistas. Vamos a ver también qué informaciones concretas nos ofrecen hoy desde el ayuntamiento, porque nos hemos encontrado, por lo tanto, como has escuchado, con vecinos que tienen, te puedes imaginar, muchas dudas que pueden hacer, que no pueden hacer. Así que nos lo van a contar seguro los compañeros de informativos y estaremos muy atentos, ¿no?, a todo lo que nos van diciendo, porque queda poquito, de aquí al mes de noviembre. Vamos a ir acostumbrándonos, ¿no?, a buscar alternativas y otros circuitos para acceder a la capital. Yo creo que hay que estar muy atentos para evitar multas y sanciones. Eso
pues
es,
claro,
¿no?,
que sí, nos lo tenemos que apuntar porque va a ser sí o sí. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
En fin, peatonalizar, como decías tú, Antonio, una ciudad o el centro de una ciudad, está muy bien. Fijaros, yo soy de Bilbao. Si a mí, cuando hace años yo vivía allí, me hubiesen dicho que el centro de Bilbao, la Gran Vía de Bilbao, iba a ser peatonal, yo hubiese dicho, bueno, están locos, completamente. Van a montar un follón. Oye, lleva muchísimos años siendo peatonal. La gente se ha acostumbrado y ha quedado una zona fantástica para pasear, para disfrutar. Claro, esto conlleva lo que nos decían los vecinos. Claro, hay otras calles que van a estar hasta arriba.
Pero esto es como todo, es el cuello de botella. O sea, la cuadratura del círculo no es imposible.
Ya.
Es decir, hay más coches de los que caben en el centro de Madrid para una circulación fluida. Entonces, claro, si damos espacio al peatón, como decía Antonio, pues los coches sobran. Entonces hay que acostumbrarse. Yo sé que es duro. Estoy con Antonio de acuerdo en que tienen que hacerlo de forma gradual y dando muchas alternativas a las personas que tienen que desplazarse a trabajar o que tienen que hacer gestiones y hay que hacerlas y no se llega y eso pone muy de los nervios, pero yo creo que el centro de las ciudades y de todas las ciudades europeas tiene que ser para los peatones, a mi juicio creo que sí, y creo que tú decías en Bilbao, creo que aquí todos recordamos la Puerta del Sol, que decían aquellos comerciantes, nos van a hundir, pues cuando se pasea también se compra y se pasea con más tiempo quizá y se puede entrar.
Bueno, y que Madrid ha sido siempre una ciudad muy de peatones, es decir, recordemos, nosotros somos mucho más jóvenes, pero yo recuerdo...
Pero mucho más, además.
Recuerdo, claro que sí, recuerdo los bulevares en Madrid, que evidentemente eran unas zonas donde había un carril o dos carriles en los laterales, sí. Y después todo el centro eran parques, donde estaban terrazas de bares, la gente paseaba, se sentaba, charlaba, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que ganar el peatón, es decir, la propia prisa que se tienen los semáforos en Madrid contrasta con otras ciudades europeas, incluso españolas, es decir, prácticamente una persona con edad no le da tiempo a pasar en un semáforo en una vía ancha por el poco tiempo que tiene de paso los peatones. Bueno, esas son medidas que hay que tomar, sin duda alguna, pero hay que tomarlas con racionalidad y sobre todo aconsejados por expertos en movilidad, que los hay y muy buenos en España.
De todas maneras, Eli, tú has puesto el ejemplo de Bilbao, y Bilbao es un ejemplo paradigmático. Es decir, Bilbao hay un antes y un después. En Bilbao se hizo un plan integral para la ciudad que la ha convertido en este momento en una de las ciudades más bonitas del norte de España. Y además una ciudad vivible, y una ciudad sin contaminación, y una ciudad que antes tenía zonas muy oscuras y que ahora es toda abierta, toda bellísima. ¿Por qué? Porque ha habido una planificación sobre la ciudad. Lo que no se puede hacer ni en el urbanismo, ni en las medidas, ni en nada, es a salto de mata y a impulso de que de repente me da porque la Gran Vía la dejo con dos carriles. A ver, si la deja usted con dos carriles, el tráfico lo desvía a la calle Sagasta, los bulevares y demás, y convierte a los vecinos de esa zona en los paganos del aire limpio que van a respirar los de la Gran Vía. Entonces, tiene usted que hacer un proyecto, igual que se necesita un proyecto de país, se necesita un proyecto de ciudad, en el que se haga un dibujo de qué, cuál es el futuro. Estamos en el siglo XXI, el gasoil va a desaparecer, los índices de contaminación, la Unión Europea ya no nos los tolera. Por lo tanto, vamos a ver qué hacemos con la ciudad. Pero para todo, no a veleidad del concejal de turno que debe vivir cerca de la Gran Vía y ha decidido hacerla peatonal. Pues es que, mire usted por dónde van a entrar los coches.
Bueno, tenemos que hablar mucho del tráfico y de las restricciones que acarrea esa nueva ordenanza municipal que precisamente hoy se presenta y que seguramente se va a poner en marcha hacia el mes de noviembre. Tampoco tenemos mucho tiempo para reaccionar, pero conviene que vayamos haciéndonos a la idea.
Esa es otra, porque además después señalizan las calles de muy mala manera y al final lo que son callejones para pillar a incautos y que paguen multas, porque a mí me han...
Ya te han crujido.
A mí me han crujido en muchísimas ocasiones porque vas por una calle que normalmente has pasado y de pronto te han puesto un cartel que nadie ve y resulta que han hecho acceso restringido en esa calle.
A mí me ha pasado.
Yo me he estado yendo al Congreso de los Diputados durante años multándome y no digo nada al círculo cuando lo hacías en el círculo por las mañanas, que en cuanto dabas vueltas para aparcar en algún sitio, resulta que enseguida tengo trabajo en alguna calle de acceso restringido.
Y acababas en la Puerta del Sol por ahí perdido porque te iban desviando y luego no sabes cómo volver. Bueno, hay más temas que yo creo que merecen una reflexión y un análisis. Una de ellas tiene que ver con este señor que es una estrellaza, por lo visto, del reggaetón y que se llama Maluma. Hablamos en cuanto escuchemos cuántos consejos estupendos tenemos. 5 consejos estupendos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Madrid.
Madrid Despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Continuamos en nuestra tertulia del Buenos Días con Antonio Martín Bomón, con Esther Moratilla, que está por ahí hablando y se le oye de fondo. Y ahora eso mismo que está diciendo lo va a decir delante del micro y con Victoria Lafora. Hemos tocado de momento el tema de los sindicatos de prostitutas, que le ha traído más de un problemita al gobierno. Hemos hablado de ese plan de ordenanza de movilidad que hoy expone el Ayuntamiento de Madrid. Y luego hay un tema... Es que a mí esto me sulibella mucho. Es una cosa. Maluma, ustedes sabrán quién es porque suena en todas las esquinas. Es uno de los reyes del reggaetón. Bueno, empieza su gira por España y lo hace con una gran polémica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene unas letras... En fin, mire, no se las voy a describir. Las escuchamos.
Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera.
La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy llena
enamorado de las cuatro.
Bueno, yo creo que como botón de muestra, ya está bien, ¿no? Entonces, en fin, es verdad que se ha desatado una especie de movimiento en contra de Maluma y sobre todo en contra de que lo contraten pues organismos públicos, ayuntamientos, por ejemplo, para las fiestas. ¿Por qué? Pues ustedes comprenderán que con estas letras que luego van tarareando niñas de 8 años, en fin, la cosa no, es que no parece que sea muy razonable, ¿no?
Es decir, a mí me enerva especialmente porque todo lo que estamos hablando del movimiento Me Too, de uh-huh. la reconciliación, del romper el techo de cristal, de repente todo esto se pulveriza con este cantante que uh-huh. lo que reivindica es una hombría que yo creo que ya está trasnochada. O sea, es decir, uh-huh. Pero yo creo que él se enroca porque hasta ahora le ha salido muy bien. Es decir, en esta polémica de ser el amo gallito del corral, uh-huh. una visión trasnochada de la mujer sometida, no es la primera vez que él tiene una polémica.
Uh-huh. Y le sale bien.
Y le ha salido muy bien, claro, le ha salido muy rentable. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que fallamos todos.
Es que es lo que tú dices. A mí me parece que buscan la polémica.
Claro.
Porque el auténtico problema es que nos estamos dando cuenta que vivimos en estos momentos en una sociedad donde la polémica gusta y la polémica vende y lo más polémico es lo que más vende. Uh-huh. Pasa incluso ya en la propia política. En la política uh-huh. muchas veces vemos políticos que hace unos años no se comportarían de esa manera, pero que ahora buscan la polémica constante. ¿Por qué? Porque o estás en los medios de comunicación hablando de ti, o si no, no tienes votos. Pero bueno, pues en estas cuestiones es exactamente igual. Y después hay que tener en cuenta que esto lleva a un problema mayor. Es el que este tipo de cultura de este personaje en sus países venden. Pero aquí lo que deberíamos es de parecernos a aquellos que van en contra de la violencia de género, pero no copiar precisamente a los países que más violencia de género y más machistas son.
Es que ocurre una cosa, además, Victoria mencionaba, Esther, movimientos del Me Too, en fin, reivindicación de la igualdad entre hombre y mujer, que son mensajes que lanzamos desde los medios de comunicación, digamos, serios, pero que no calan tanto, a la hora de la verdad. A los jóvenes lo que les cala es la letra de Maluma.
A ver, yo sí creo que calan, yo creo que la sociedad...
Pero mucho menos.
Sí, pero ha evolucionado como para que ahora nos cause escándalo este señor. Hace probablemente unos años...
Perdona, Victoria, nos causa escándalo los que estamos aquí en esta mesa, en todo caso, pero vamos, a la gente más joven...
El problema
de escándalo
es...
nada.
Sí, no, el problema es si el escándalo en un momento de sociedad líquida y con las redes sociales como amas del negocio, el escándalo lo que no hace es fomentar además el que este señor tenga mucho más renombre. Y al tener más renombre, las niñas adolescentes y inmaduras sienten más atracción por lo malote. Y por tanto yo creo que aquí lo que tendrían que hacer, como muy bien has dicho, es que ninguna administración pública contrate a este señor, entre otras cosas porque en este país tenemos un problema muy grave, y es que hay un estudio que dice que los adolescentes están repitiendo esquemas y comportamientos.
Sí, que creíamos que habían desaparecido.
Exacto, exacto. Que creíamos que era de una generación anterior. Pues no, los niños de 14 años, según el estudio que se ha hecho por el Defensor del Menor, tienen el mismo comportamiento de posesión, control, vigilancia sobre sus compañeritas, novietas, ligues y demás. Si este señor lo que incita es a eso, pues en este país deberíamos tener mucho cuidado.
Bueno, luego nos encontraremos con lo de la libertad de expresión, ¿eh? Cuidadito. Es que
sí,
claro, es
no
un tema complicado.
No tendríamos ninguna duda si aquí se está haciendo una apología, al fin y al cabo,
del machismo
del
absoluto.
Del machismo y, de alguna manera, de una violencia sobre la mujer.
Sí.
Nadie tendría duda si es un cantante hablara de otro tipo de violencia. Diríamos que no puede ser. Entonces, actuarían. Hay casos, Baltonic, etcétera, que están además como están. Entonces, si aquí es de alguna manera se está haciendo un repertorio de uso violento, pues tenemos que ser, me parece a mí, tan radicales como en otro tipo de violencia, porque no hay libertad de expresión cuando se conculca el derecho, ¿no?
Pero sobre todo porque el relato que hace Maluma en sus canciones es bastante parecido al de La Manada, ¿eh?
Sí, sí.
Bastante parecido a la de La Manada.
Sí.
Nos escandalizamos con La Manada. Cuidado, no frivolicemos con esta especie de teoría de que a una mujer se la puede vejar, someter, humillar. Entonces, si no estamos de acuerdo con eso, bueno, pues la empresa privada, tú no puedes cortar que dé un concierto. Pero lo que tú decías, fuera de todos los festejos de los pueblos, fuera de todo lo que sean conciertos organizados por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y así.
Hombre, lo que no es muy de recibo es que se monte tanto escándalo que se monta cuando hay ciertos ayuntamientos que organizan con dinero público corridas de toros y, sin embargo, pues que estos mismos grupos no estén saliendo a decir que esto es que es indignante, ¿no? Bien, es un doble rasero. Es verdad que no es igual que lo de la manada, porque la manada ha pasado de las palabras
del dicho al hecho,
a los hechos. Y por tanto, evidentemente, eso es...
¿Cuánto tiempo se les rieron las gracias en las redes?
No,
cuando salían haciéndose, echándose botas de vino por encima y abrazados a una chica y metiéndole mano.
No, sí, evidentemente eso, ese tipo de comportamientos hay que cortarlos. Pero el auténtico problema es otro y tenemos que verlo. Es que se han perdido valores que son fundamentales y que nuestros jóvenes y nuestros niños no son educados en valores que no se deberían de haber perdido nunca, porque no son ni de izquierda ni de derechas, son valores humanos.
Mira, ahora que dice esto de no son ni de izquierda ni de derechas, esto me lleva al último tema que vamos a tocar en la tertulia, que es el tema de los impuestos. Durante mucho tiempo se dijo, no, los impuestos son cosas de la izquierda. Llegó la izquierda y dijo, no, la subida de impuestos es cosa de la derecha. Bueno, pues ahora parece que estamos ante una inminente subida de impuestos del gobierno y sobre todo de sus socios de gobierno en este momento, digo lo de socios entre comillas, que es Podemos. Así explicaba Pablo Iglesias la razón por la cual se está pensando en crujir a los que ganan más de una determinada cantidad de dinero.
Hemos llegado a un principio de acuerdo con el gobierno para decir, bueno, de momento vamos a tocar a quien gana 10.000 euros al mes. Y es que además yo creo que a esa gente no le va a doler. Cualquiera que gane 10.000 euros al mes sabe que tiene mucha suerte. Y estoy convencido que esa gente va a ser solidaria para decir, claro que yo me puedo esforzar un poquito más para que en este país haya una educación y una sanidad mejor.
Bueno, ¿vosotros creéis que los que ganan más de 10.000 euros están muy contentos de pagar más impuestos? No lo sé.
Yo creo que cuanto más dinero tenga la gente en sus bolsillos y más pueda gastar, mejor va la economía, más se recauda.
Sí, pero también es verdad que hay que sufragar una serie de servicios que son públicos y que de algún sitio tiene que salir el dinero.
Esos servicios públicos se sufragan mejor cuando el dinero es lo tienen las empresas privadas y los ciudadanos en sus bolsillos y lo gastan, consumen, porque al final eso sí que verdaderamente eleva la recaudación y, lógicamente, hace que se puedan pagar los servicios públicos. Estos sistemas de elevar los impuestos hasta límites insostenibles ya se han probado en muchos países. Evidentemente, hace muchos años que cayó el muro de Berlín. Y en los países sudamericanos donde asesoraban estos genios de la economía, fíjate la crisis humanitaria que viven, por ejemplo, países como Venezuela. Que dejen a España, creo que ya bastante pagamos todos los españoles como para que encima nos castiguen más.
A ver, yo pienso que es muy fácil siempre recurrir al IRPF y a la renta de los trabajadores. Cuando empezó toda esta, empezaron las negociaciones para encontrar fondos para recuperar los servicios públicos que han sido muy perjudicados por la crisis, lo primero que se pensó es un impuesto a las empresas. Empresas que están pagando, según el presidente del gobierno dijo el otro día en la cadena SER, están pagando un 7%, un 7% de los beneficios. Pero ay, amigo, se alzó la patronal y amenazó con deslocalizar, etcétera, etcétera. Ahora parece que ya eso ha quedado un poco apartado. Luego vimos un impuesto a la banca, pero la banca tres cuartos de lo mismo. Se alzó la banca en pie de guerra. ¿Y qué pasó? Que ahora vamos a un impuesto a las transacciones financieras. Al final, ¿quién va a pagar el pato? Los de siempre, los trabajadores. Trabajadores que han sufrido una devaluación de sus salarios, también con motivo de la crisis, y que ahora empiezan a levantar cabeza. En este país, la renta es muy costosa. Es decir, no es que no pagan impuestos. Los que ganan 10.000 euros pagan el 45% de lo que ingresan. Es decir, casi la mitad de lo que ganan. Y a ver, ¿por qué se tiene que estigmatizar a quien gana 10.000 euros al mes? aseguro que no es mi caso. O sea, ni la quinta parte, pero en fin.
¿Qué más quisiéramos?
Yo los defiendo, ¿por qué? Porque para que a una persona le paguen 10.000 euros, tiene que valer muchísimo, tiene que trabajar muchísimo, porque no se atan perros con longanizas. Entonces, el país necesita emprendedores, necesita buenos profesionales, necesita implicación en el trabajo. ¿Por qué estamos estigmatizando a los que ganan mucho dinero?
Sí, sobre todo por el IRPF, lo que decía Victoria, que es que evidentemente ahí sí que no hay distingo. O sea, es decir, si a todos nos ponen el IRPF y nos suben en una cantidad, igual que pasaba con el IVA, ¿no? Claro, todos.
Sí, sí, que son impuestos que van dirigidos a todo el mundo.
Ahí, claro, que a todos nos afectan. Pero claro, ¿qué hacemos? Vamos otra vez contra la banca para decirles a ustedes les rescatamos, señores.
Hagan el favor
aflojar la mosca ahora, como dice él.
Sí, porque no hacemos otra cosa, y es el que las administraciones gasten menos. El auténtico problema es que aquí, evidentemente, los trabajadores nos hemos apretado el cinturón todos y hemos reducido nuestros gastos. Las familias, ni que digamos, en España, las empresas han asumido la crisis y, evidentemente, han reducido todos sus negocios. Por no decir todas aquellas que han tenido que cerrar porque se han ido al garete, pero la administración sigue con los mismos gastos. En aquel momento, en el momento de la crisis, se hablaba incluso de quitar los coches oficiales. Bueno, los coches oficiales no se han suprimido. Decían, no, es que es el chocolate del oro, pero claro, cuando hay tanto loro volando, el chocolate es muy caro. Bueno, pues yo creo que lo que podíamos intentar es a ver por qué motivo no gasta menos la administración, se ajusta a una administración más razonable y, por tanto, el dinero.
Oye, esto lo llevamos diciendo desde el minuto uno, porque, y ese cascabel se lo quiero poner nadie al gato.
Además,
¿eh?
Es que cuando se habla de que se va a subir el IRPF a las rentas más altas, al final los ajustes vienen en cadena.
Ah, claro.
Y al final ese ajuste a la renta más alta también le afecta a la renta más baja.
Pero perdona, sí, es que ya se ha lanzado el globo sonda de que ya no va a ser a los que ganan más de 120.000, sino a los que ganan 65.000 euros. A partir de
nos hemos ido a la mitad.
Pero es que fíjate,
claro,
que además,
por eso os digo,
65.000 brutos se han quedado en 40.000. Es decir, estamos hablando de personas que ganan 2.000 y pico euros al mes.
Pero claro, pero si es lo que digo, es que esa gente ya paga impuestos. A ver si se lo recordamos, ya paga impuestos. Entonces, a ver, las empresas llevan unos años de muchos beneficios, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con los coches oficiales, pero las empresas también.
Algunas, o sea,
menos miedo.
Algunas
las
empresas.
Grandes multinacionales.
Es verdad que las grandes empresas pueden llevar años con beneficios, pero evidentemente la pequeña y mediana empresa en España no.
Pero la grande sí.
Es decir, vive en estos momentos con muchas dificultades y vive en estos momentos además agobiada por Hacienda, la Seguridad Social, etcétera, etcétera, porque el coste es muy alto.
¿Pero a ti te parece justo que Telefónica pague el 7%?
Es que no creo que pague el 7%. Paga el 7% sobre sus beneficios, pero después ha pagado todos los impuestos.
Bueno, ya.
Como todas las empresas a lo largo de todo.
Sí, sí, pero
año,
sobre los beneficios el 7.
Claro, sí, claro. Es decir, pero son los beneficios que se generan. Es que a mí no me parece que sobre los beneficios que genera ni una empresa ni una persona Hacienda se tenga que llevar el 50%. Es que a mí me parece que una cosa es un impuesto y otra cosa es una incautación. Y a mí me parece que un trabajador que después de trabajar, aunque gane 100.000 euros o 200.000, le quitan un 45%, le están robando el dinero, es una incautación.
Hombre, gracia no te hace. También te lo tengo que decir, no hace ninguna gracia. Yo espero alguna vez en mi vida ganar esos dinerales para luego poder pagar Hacienda. En fin, que hasta aquí lo vamos a dar. De la subida del diésel ya lo dejo para otro día, porque, en fin, tú habrás venido en tu híbrido, ¿no?
Claro.
Bomón es un hombre avanzado que tiene un híbrido.
Yo no soy como Podemos, no gasto en estas cuestiones para que no se contamine. Yo me compro un híbrido.
Bueno, Esther no, Esther, yo tengo gasolina.
Yo tengo gasolina.
Bueno, estás ahí en tierra de nadie, ¿eh?
Tengo una pegatina verde de estas que la
DGT. Ah, entonces sí tienes una pegatina verde.
Tengo una pegatina. Eso marca ya que estoy ahí.
La maravillosa tú, Victoria.
¿Qué colaboradores tan ecológicos tienes?
¿Te das cuenta?
Yo tengo un híbrido también.
Anda. No puedes. ser.
¿Has visto?
Ahora digo yo que tengo un diésel y me crujís.
No lo digas, no lo digas.
Pero tiene modo eco. A mí me han dado una etiqueta que también está bien. O sea, quiere decir, yo puedo ir por la vida sin que me apedren tranquilamente. Aunque, soltad, hoy he puesto yo diésel, lleno el coche, a 1,29. Eso es carísimo. Yo me acuerdo cuando estaba a 1,12 hace un poquito más de un año.
Sí, le han pegado una subida al diésel para hacerlo disuasorio.
Claro.
Pero luego tienen los expertos que te dicen que lo que beneficia la gasolina, luego por un lado, luego lo perjudica por otro. Es decir, el diésel es malo para unas cosas y la gasolina es mala para otras.
Sí, pero es que
al híbrido.
Hace unos años todo el mundo aconsejaba que se comprara
diésel.
Es el demonio, pero todas las marcas han matriculado los coches y durante los próximos meses todos los coches que se van a vender en España son diésel porque van a bajar los precios. Por tanto, al final es que no nos aclaramos.
En fin, a tu híbrido, Bombón.
Muchas gracias.
Y hasta el próximo martes.
Hasta
Esther,
martes.
Tú con tu pegatina, bien visible. No presume ella de pegatina ni nada. En fin, gracias Esther, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Victoria, que ha sido un placer, cuídate esa garganta y quitamos el aire acondicionado cada vez que tú apareces.
De verdad estar contigo, Eli.
Pues nada, estupendo, la semana que viene más.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Cuando escuchas por primera vez...
¿Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros?
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de hablar de cultura y concretamente de teatro. Martín Romo, ¿vienes lleno? ¿Qué pasa? Mira, ¿se recrea Los pájaros de Hitchcock?
No, claro.
¿Qué pasa?
Que llevas aquí metida toda la mañana. ¿No te apetece airearte un poquito?
Hombre, pues sí.
Disfrutar de la naturaleza, que tú eres muy de campo.
Mucho.
Eli del
Valle,
¿verdad?
Mucho de campo y de terracita en la casa de campo.
Oye, mira si tienes cobertura, ¿eh? Como estamos ahora rodeados de pájaros y en el campo,
¿tienes
cobertura?
Sí.
Pues mira, cobertura no tienen los siguientes protagonistas de la historia que te quiero contar y quiero compartir con todos vosotros, que son Lucía y Martín.
Lucía.
¿Qué?
Que no hay cobertura.
¿Qué va? Es que se va, Martín, yo no sé. Mira.
No, mira,
aquí.
Lucía,
Uy, una rayita.
Sí.
Espérate, que te quito, ¿eh?
Pero no, Lucía, si es que aquí es muy complicado.
Ya tengo. ¡Ay, que se va! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, que no, se va otra vez! No, no. Espérate, aquí hay. A ver, a ver.
Pero,
ayúdame. ¿Sí? Por favor, Martín,
oye,
un poquito
oye,
de tu parte.
Lucía.
¡Ay!
¡Ay, mira! ¡Ay, aquí! Lucía, aquí hay cobertura, aquí hay.
Sí, aquí hay. Aquí hay.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, se lo vamos a preguntar, en este caso, a Martín, que es Pedro García Marzo, uno de los protagonistas de este estreno teatral que nos vamos a adelantar, que es Click, que llega al Teatro Lara el miércoles de la semana que viene. Pedro, muy buenas.
Hola,
¿qué tal,
días.
Pedro?
Buenos
pero
días,
bueno,
Sally.
Rodeados de... ¿Esto cómo se hace en el teatro, lleno de pájaros?
Pues,
¿cómo lo recreáis?
De pájaros, de árboles, de cucarachas que tenemos
pero,
y todo. Que va a ser muy complicado que una cucaracha nos... actúe como tiene que actuar porque...
Que las tenéis domesticadas ya, sí, la cucaracha sí. Sabe perfectamente cuando entra en escena, cuando hace mutis.
De hecho, eso es lo más difícil y luego negociar con su representante porque, claro, son muy suyas.
¿Cuánto ha pedido la cucaracha? ¿Cuánto ha pedido?
Pues, es que no lo puedo decir porque un contrato de confidencialidad lo prohíbe, pero vamos... está ahí.
Bueno, Pedro, cuéntanos, ¿qué es Click exactamente?
Pues Click es una comedia, es un poco una reflexión sobre ahora que estamos en el mundo del, como se suele llamar así en términos normales, el postureo y lo de las redes que vivimos cara al exterior, sí. Con el Twitter, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera. Pues es un poco una reflexión sobre esto. Sobre esto y también sobre la naturaleza. ¿Dónde queda la naturaleza en todo este mundo?
Sospecho que más que una reflexión es un poquito crítica, ¿no?
Sí, pero es una crítica, digamos, cómica o más... Es un poco un reflejo de cómo somos y cómo nos comportamos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, por medio hay también unas citas ciegas que nos planteamos si es posible con tanto medio de comunicación o con los teléfonos inteligentes, con todas estas redes... realmente hacer una cita ciegas, porque nos inventamos nuestras vidas en todas las redes, ¿no? Que luego ves y dices, bueno, pues ay, esta persona que parecía tan guapa y tan no sé qué, pues luego resulta que es un cardo.
Ya, luego piensa lo mismo de nosotros,
sí,
también, que nos hemos puesto ahí, en fin, rubios, altos, estupendos.
Aunque el factor sorpresa, como decías, se ha ido perdiendo, ¿no? Porque ya la gente tiene la foto en el perfil del WhatsApp o de Twitter, ya un poquito, ya es como interpretamos la información que tenemos de la persona con la que vamos a quedar, porque verla visualmente ya la tenemos clara como es, ¿no?
Sí, pero es que es esto también, tenemos muchos programas, muchas cosas, yo qué sé, el Photoshop, como yo le llamo, el Photoshop. Pues nada, y te quitas de aquí, te pones allá y cuando llega la persona dice, ¿y ese quién es?
Yo soy partidaria de estropearme en las fotos. Porque, claro, luego te ven en persona y dicen, oye, pues qué bien está, no está como en la foto.
Qué buena idea.
Es como ponerse años,
pues
es muy conveniente ponerse años encima porque luego dicen, oye, pues qué bien estás para esos años, pues, ¿para qué te quitas años?
Pues es una táctica genial.
Claro.
Yo que como ya vengo estropeado de serie, pues ya, ya digo, bueno.
Pedro, ¿cómo es Martín? ¿Cómo es tu personaje?
Pues ese es un señor bastante peculiar. Para empezar, es como muy, digamos, tradicional o muy ordenado, muy urbanita. O sea, por ejemplo, le repele bastante todo lo que es la naturaleza. El campo no está como muy habituado a esto. Y luego es una persona pues un poco peculiar en el sentido de que, bueno, pues tiene sus manías, sus tal, y está demasiado pendiente quizá del tema redes, ¿no? De la imagen del postureo. Lo del postureo es una palabra que no me gusta, pero...
Sí, pero bueno, pero define muy bien, define muy bien lo que se quiere decir.
Lo que estamos haciendo, sí. Y en contraposición, pues Lucía...
Ahí está Lucía, que hemos escuchado ahí a este Rivas.
Este Rivas, sí. Y ahí, por ejemplo, en este fragmento, que es de un vídeo, pues está buscando cobertura, me pisotea para subirse a una rama, y que aquí hay... que se da un batacazo, porque también la naturaleza tiene sus peligros.
Lucía es todo lo contrario.
Sí, es idealista, es una persona como muy alocada, menos, más espontánea. Martín es demasiado rígido, quizá, más espontánea, más también natural y naturalista, y que le gusta mucho la naturaleza. Y bueno, es una persona, pues esto, que sin prejuicios, ¿no? Que un poco dice lo que piensa y a veces no piensa lo que dice.
Bueno, obra con dos actores.
Sí.
Todo el rato.
Sí.
Los
dos. Sí.
¿Quieres decir eso?
Y la cucaracha.
Y la cucaracha.
¿Tiene nombre?
Que ya no puede
cambiar. Yo tengo dudas si tiene nombre. ¿Tiene nombre la cucaracha?
Sí. Espérate que como ahora se me olvide, hay que... ahí.
¿Te va a pedir más dinero?
No, es, claro. Sí, tiene nombre.
Bueno, pues ahora saldrá la conversación. Bueno,
oye, por cierto,
Fito, ¿sí Fito, se Fito, llama Fito.
Se llama Fito. Fito. Sí, en el teatro Fito. Sigue viendo apuntadores, que se me acaba de ocurrir ahora, no, para que tengo que llamar a la cucaracha en ese momento. Te pasa lo que te ha pasado ahora y alguien no, que diga por atrás, Fito, la cucaracha.
No, hay que salir.
O sea, ya lo del apuntador se ha perdido.
Sí, yo creo, el otro día hablaba, porque vengo ahora de dirigir un certamen de microteatro en Badalán, en un pueblo de La Rioja, y ellos sí me contaban que ahí en el pueblo, cuando hacían las estas, que hasta hace nada, tenía un apuntador y estaba viendo las fotos, y era lo más curioso, y decían, todo el mundo decía que al que más valoraba lo que son los actores y tal, era el apuntador, y dice, ¿cómo se podía meter en ese cajón? Y
pues
es verdad,
lo veía dicho. Sí.
No, es que se lo hacían ahí, un habitáculo y tal. Pero es cierto, qué agobio, ¿no? Que...
Uh-huh. Oye, hoy en día existe el lo que llamamos nosotros el oreja, el pinganillo, sí, que no sé si se utiliza en el teatro,
sí,
¿no?
Sí, en algunas obras sí, depende de la persona, y ahora es que ya también un poco las técnicas nos están sirviendo para perder lo que es el, digamos, la profesión, ¿no? O el oficio, ¿no? Porque ahora ya vas con micrófono para que se te oye, se te escuche, con lo cual no tienes por qué proyectar. Que deberías. Vas con pinganillo para que te chivateen.
Para que te olvide la frase.
Pero nosotros somos muy naturales o muy pobres y no tenemos ni pinganillo ni micro.
Lo que sí tenéis es nervios, claro. Sí. Esto es natural, ¿no? Aunque ya lleváis la obra, en fin, muy bien aprendida y muy...
Sí, pero como esto de estar en capilla, yo sobre todo, cada vez afortunadamente menos, pero el día en cuestión es mucho más. Los 5 primeros minutos, luego ya una vez que... Que entras, desconectas, te relajas y disfrutas y estás en lo que estás, que es intentar vivir la historia y que los demás la vivan y transmitir eso.
Empezábamos no preocupados por la cobertura, intentando escalar un árbol para que hubiese por lo menos una línea ahí de cobertura. A un actor le preocupa esto de estar siempre pendiente del teléfono, que le llamen los proyectos. A ti que te conocimos, ¿no? En Hostal Royal Manzanares, Colina Morgan, que te hemos seguido en el cine, El laberinto del fauno. Es decir, hay que estar pendiente, hay que estar muy visible ahora, por ejemplo, en las redes para que te llamen los directores de casting.
Sí, por ejemplo, ahora hay un fenómeno en el que, bueno, pues me resisto a entrar, pero... entras o no entras, y es que en muchos castings no te llaman por si eres mejor o peor o por lo que hayas hecho o dejado de hacer, sino por los followers, por los seguidores que tengas en Instagram. A mí me parece penoso, y además que no se ajusta a la realidad, porque la gente que ve redes, ve Netflix o ve series por ahí, no ve la serie en televisión,
claro.
Con lo cual, no sé, pero bueno.
Pero está pasando en casi todos los oficios.
Sí, ya imagino.
En todas las profesiones. Ahora resulta que tienes que tener un montón de seguidores porque se supone que con eso el éxito está garantizado.
Sí, pero...
Es decir, claro, si Pedro tiene 8 millones de seguidores, pues irán todos a verle al teatro. Esa es la...
Es lo que se piensa.
Luego resulta que no ocurre. Sí. Oye, muy brevemente, Pedro, que has mencionado un certamen de microteatro, del que tú eres director, además.
Sí.
Esto del microteatro... ¿En qué consiste?
Pues son obras de pequeño formato, un máximo 15 minutos y pocos espectadores en un sitio reducido. Nosotros eso lo hemos dado la vuelta y algún día lo cuento, si queréis.
Venga, que perfecto. Pues te vienes otro día. Por de pronto, ¿cuándo estrenamos? ¿Clic? Pues
el día 12 de septiembre.
O sea, el miércoles, no mañana, sino el miércoles siguiente, de la siguiente...
Todos los miércoles, 10 miércoles, a partir de las 8:15 en el Teatro de la Hora de Madrid.
Pues allí nos encontramos.
Muchas gracias.
Pero muchísimas gracias. Y mucha suerte con Click, que seguro que la vais a tener. Martín Romo, que nos tenemos que marchar.
Venga.
Corriendo, que nos echa.
Venga, pues nada.
Llegan nuestros compañeros de deportes, llega luego el informativo de las 2 con Felipe Serrano. Nos van expulsando, señores, que nos echan. Adiós.